entonces ya nos vamos a cada charla semanal con Felisa Micheli, como todos los martes. Felisa querida, ¿cómo va? Buen día.
¿Qué tal, Cintia? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, bien, aquí terminando enero, ¿no? Viendo cómo sigue todo esto, la misión del fondo, que ya en principio está todo cocinado, ¿no? Hay que ver que...
Hay que ver que hay algunas diferencias,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Realmente el mercado cambiario está explosivo en el sentido de que no le cierra a nadie al Fondo Monetario Internacional, porque piensa que el tipo de cambio tendría que ya liberarse, le exige al gobierno una devaluación. El gobierno no la quiere hacer porque si hace una devaluación el dólar oscilaría en los 1.500 pesos y eso impactaría en los precios de la economía. Y por otro lado, los sectores productivos, empezando por el sector agropecuario, que es el más competitivo de la economía, reclaman también devaluación. Están de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en este momento. Con lo cual podemos decir que hay un combo de presiones sobre el gobierno respecto de este tema. Con el campo ya hizo lo que dijo que nunca iba a hacer, o sea, diversificar más el tipo de cambio. Vos fíjate, Cintia, que siempre se le criticaba al gobierno de Alberto Fernández, especialmente en el último tramo, cuando hubo la sequía, que hacía esto que se llamaba el dólar soja, sí, el dólar blend. Se le criticaba la cantidad de tipos de cambio que había, el dólar turista, el dólar ahorro, el dólar contado con liquidación. Siguen todos los mismos, ¿eh? No cambió nada en el mercado cambiario. Y ahora se le agrega este nuevo tipo de cambio con la rebaja de las retenciones para que el sector agropecuario gane un poquito más, porque estaba al borde, digamos, de tener unos costos que igualasen sus beneficios. Así que si el sector agropecuario está mal y necesita un dólar más alto, imaginémonos lo que pueden ser la necesidad de otros exportadores como empresas pequeñas y medianas que exportan principalmente productos manufacturados. La competitividad del agro, como se sabe, es la mayor de la economía argentina, pero con este dólar ni siquiera al agro le sirve como para poder decir vendo tranquilo y tengo mis propios rendimientos satisfactorios.
Claro.
Además, acá hay un tema muy grave. Recibir 11.000 o 12.000 millones de dólares, que es lo que el gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional, significa un mayor endeudamiento. Y renovar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que tanto mal nos trae siempre a la Argentina. Acuerdos que significan más ajuste, porque está claro que esta reducción de las retenciones implican una menor recaudación impositiva.
Desde ya, claro, claro.
Más o menos del orden del 0,15 del PBI, por acercar un número. Ese 0,15 del PBI, ¿de dónde lo van a sacar? Y lo van a sacar de seguir ajustando.
De la motosierra, ¿no?
De
la profundización de la motosierra. Sí, Alan.
Felisa, con este nivel de salarios, de precios que tenemos los argentinos, una devaluación extra es como una catástrofe, ¿no? Para el ciudadano de a pie también.
Bueno, una devaluación extra para el ciudadano de pie significaría profundizar toda la situación de aumento de la pobreza y de la indigencia que se ha extendido durante el año 2024. Y acá quiero poner en claro toda una discusión que muchas veces se verán en la prensa o la publicación de informes del Ministerio de Capital Humano señalando que hay una baja en la pobreza. Realmente,
claro, es el gran algoritmo a viralizar de los libertarios en las redes sociales, ¿no? Ese argumento de la baja de pobreza por el informe de Capital Humano.
Sí, pero ese informe de Capital Humano que mide lo que se llama una pobreza multidimensional, es decir, que además de medirla por los ingresos, le agrega factores tales como acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, bueno, realmente tiene todavía porcentajes más altos que los que muestra el INDEC o muestra el Observatorio de la Deuda Social de la UCA en porcentajes absolutos. Puede ser que haya descendido entre un trimestre y otro el año pasado, un punto, dos puntos, pero ellos parten de un nivel de pobreza del 61%. El INDEC tiene que el 52,9% de las familias están en situación de pobreza, y la UCA tiene un 48,9%, están casi similares. Entonces, acá tenemos que tener en claro que, por más que la pobreza puede haber bajado uno o dos centésimos entre un trimestre y otro durante el año 2024, todos esos indicadores son más altos que los que hubo, pero mucho más alto, 10 puntos más altos, 12 puntos más altos en el caso de la indigencia, más elevados, más altos que los que había en el 2023. Y ni que hablar en los años anteriores, porque siempre menciono el 2023 como un año particular, porque fue un año eleccionario, pero además hubo una muy alta inflación producto de la falta de divisas por la enorme sequía que atravesó el país. Entonces lo pongo siempre como un año muy, muy difícil para la Argentina, ¿no? Pero a pesar de haber sido tan difícil, el 2024, que según Milei y Caputo fue tan exitoso, nos dejó mucha más pobreza y mucha más indigencia.
Claro, es clarísimo. Ahora, ¿vos qué crees que va a pasar con respecto a estas presiones cruzadas que hay? Donde yo creo que ningún trabajador gana, de un lado, ya sea que acepte las condiciones del Fondo Monetario o que
se devalúe,
imagínate. O sea, ¿qué crees que va a hacer el gobierno? O sea, ¿no va a devaluar, crees?
Mi sensación es que el gobierno se va a mantener aferrado a sostener el cepo durante el año 2025. Ya lo dijo Milei, pero como Milei dice tantas cosas, ¿no?
Claro,
contradictorias al mismo tiempo.
Claro.
Realmente no tomo muy en serio sus palabras, sino más que nada los datos objetivos. Esos datos objetivos que nos dicen que si el gobierno llega a levantar el cepo, con la situación de divisas que hay, los vencimientos de la deuda que este año son muy altos, el tema de las exportaciones, que no habría mucho aumento en el volumen total de las exportaciones, la caída de los precios internacionales de las commodities, el aumento de las importaciones, que está vigente la apertura total que ellos han realizado, bueno, todo eso implica menos divisas. Por lo tanto, si levantan el cepo con esa escasa y exigua situación de divisas, con reservas netas negativas del Banco Central en 11.000 millones de dólares, que son cubiertas por los depósitos de los ahorristas en el banco, en los bancos particulares, ¿no? Que están encajados en el Banco Central. Entonces, con toda esta situación, el gobierno sabe que si levanta el cepo, el dólar va a tener un salto muy alto y se le va la inflación también a niveles que no quiere convalidar. Ahora, tampoco es que están siendo tan exitosos en materia inflacionaria, porque tenemos que ver que ya en diciembre aumentó respecto de noviembre, y a pesar de la profundísima recesión que existe, y no han podido perforar el nivel del 2% mensual. Esto es una lenta agonía. Conocemos estos procesos, hay que prepararse para vivirlos, resistirlos y sufrirlos durante un tiempo, y después, cuando ya los dólares no alcancen definitivamente, bueno, esperar a que la salida de la crisis no ocurra como siempre castigando a los más vulnerables, cosa que es difícil, ¿no?
No, por supuesto, lo que siempre decimos, ¿no? La reconstrucción siempre es mucho más difícil. Felisa, querida, será hasta la semana que viene.
Un abrazo grande, hasta la semana que viene.
La columna de la Economía Real, Felisa Micheli.